Estamos en una serie de parábolas de Cristo, que Cristo dio a sus discípulos durante la última semana de su vida. Son parábolas del reino. Y estas palabras siempre son solemnes, frecuentemente contienen doctrinas incómodas, especialmente en nuestros tiempos. Y considerando donde estamos viviendo en los Estados Unidos. Antes del servicio estuve hablando de una hermana que va a otra iglesia donde tiene congregaciones en inglés y español. Y las congregaciones en español son fuertes creciendo y las congregaciones en inglés están acabando. Entonces, vivimos en una área donde hay mucha gente en las iglesias en inglés que realmente no toman en serio la vida cristiana. Y nosotros viviendo aquí por muchos años, esto también puede afectar a nosotros, contaminándonos con la indiferencia y la flojera de ellos. Con esa introducción vamos a empezar el versículo 14. Parábola de los talentos. Y el título del mensaje es los resultados. Los resultados. Versículo 14. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. En los tiempos del Nuevo Testamento, muchos hombres ricos tenían esclavos, pero no todos los esclavos eran ignorantes, ni eran esclavos sin preparación. Había muchos esclavos en aquel entonces que eran bien preparados, sabían mucho de negocios, cómo manejar las inversiones, eran artistas, a veces aún médicos y maestros que vivían como esclavos. Cuando un país capturaba a gente de otro país, todos entraron en la esclavitud y aprovecharon de sus capacidades. Muchos de ellos vivían bien, vivían en gran prosperidad, siendo personas profesionales y personas productivas. Y ese hombre, en nuestra parábola, el hombre rico, tiene esclavos así. Aunque tienen diferencias, diferentes capacidades, él se confiaba capital con cada cual, sabiendo que ellos pudieron multiplicar sus inversiones. 15. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Ese hombre rico, noble, sabe ya la capacidad de sus esclavos. Cada cual es diferente. El hombre los ha observado a través de los años y realmente conoce la capacidad de cada cual. Es difícil para nosotros, hermanos, saber cuánto es un talento. Estamos hablando mucho de talentos en el libro de Primero Crónicas en viernes y habla de una cantidad de plata o de oro. Estamos hablando mucho de esto en la preparación del templo, pero es seguro que las cantidades de dinero que estamos hablando aquí, por ejemplo, era más dinero que una persona normal ganaba en un año. Entonces estamos hablando de mucho dinero. Así que el hombre de la historia es muy rico y tiene una gran confianza en las capacidades de sus siervos. 16. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. El primer hombre no perdió tiempo, con prisa y con diligencia empezó a trabajar, a encontrar oportunidades. Sabía que su amo tenía mucha confianza en su capacidad y que él iba a aprovechar de cada oportunidad de invertir bien y hasta multiplicar el capital. 17. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otro 2. El otro también recibió solamente 1, pero de todos modos entendía su tarea. Tenía que encontrar las oportunidades también y encontrar una manera de multiplicar la inversión. Y lo hizo. Usó bien su tiempo. Trabajaba duro. Prestaba atención de lo que hacía. Y el amo, o podemos decir el jefe, no trataba de gobernar cada detalle de su trabajo. No dio instrucciones meticulosas sobre cómo iba a invertir, sino que le dio todos en sus manos. con libertad de intentar diferentes negocios. Le dio mucha libertad a ellos porque eran personas responsables, capaces de decidir por ellos mismos. 18. Pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Eso es muy extraño. Todos entendían el propósito del dinero y del tiempo que tenían. Los primeros dos hombres no perdieron tiempo. Luego estaban invirtiendo, manejando negocios, aprovechando de las oportunidades. Tenían que quedarse informados de lo que estaba pasando en la economía, hablando con otras personas, estudiando las condiciones del mercado. Pero ese último no hizo nada. No hizo nada. 19. Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Mucho tiempo ya pasó. Pero los primeros dos hombres sabían que ese señor iba a regresar y preguntar cómo aprovecharon de las oportunidades. Iba a esperar una ganancia, porque el dinero tiene un valor pasando el tiempo. Él sabía esto. Se espere que pasando el tiempo el capital se pueden crecer. Eso es natural, eso es una ley de la economía. Versículo 20. Y llegando él que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Ese hombre realmente conoce a su amo. ¿Por qué no empieza hablando de detalles de su negocio durante todos estos años? No habla de cómo fue robado una vez o cómo pasó un año entero sin ganancias, nada de esto. Solamente habla brevemente reportando los resultados. Sabe que el jefe realmente no quiere escuchar de todos esos detalles porque por eso dejó todo en las manos de estos profesionales. El jefe quiere saber cuáles son los resultados. Ya es día de cuentas. Y ese hombre va directamente al grano. Tú me diste 5, ya hay 10. 21. Y su señor le dijo, bien, bien, siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Ese dueño es muy rico, porque dice, 5 talentos es muy poco. Imagínate, es más de el dinero que uno gana en 5 años. Oh, eso es poco. Pero 5 talentos eran bastante. Pero para él no. Él tenía muchos negocios en diferentes países. Y para él 5 talentos no eran realmente tanto. Y esos dos hombres eran felices. El dueño recibió una gran ganancia y quiere emplear a ese hombre ya en oficios aún más amplios. El primer hombre ya mostró que es capaz de responsabilidades y cosas aún más grandes. Es posible, con esta noticia ya se empezaron a cocinar. ¿Por qué? Porque definitivamente van a tener una gran celebración. No era para menos. El jefe ya está bien feliz. Dice, entra en el gozo de tu señor. 22. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste. Aquí tienes. He ganado otros 2 talentos sobre ellos. Ese hombre también, cuando habló, se fue al grano. No iba a hablar de los detalles ni de las frustraciones que se encuentran en un mundo caído. Todos que han trabajado en negocios saben, hay muchas frustraciones, hay gente que prometen cosas y no entregan. Pero no iba a hablar de estafadores, de ladrones, sino que habló en términos de los resultados. Tú me diste 1 talento, ya tienes 2. Perdón, tú me diste 2, ya tienes 4. Continuando en versículo 23, su señor le dijo, bien siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. De la misma manera, eran felices. Aunque las cantidades eran menos, no importa. El segundo era fiel con lo que tenía, y él también iba a entrar en el gran gozo del Señor. Más evidencia de que habría una gran celebración después de estas reuniones, siendo que el dueño ya era doble feliz. Versículo 24. Pero llegando también, el que había recibido un talento dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Bastante negligente es esa persona. No hizo nada con la inversión. Y pasó mucho tiempo. Y como realmente no puede hablar de los resultados, tiene que inventar unas excusas extrañas para intentar justificar su falta de trabajo. Y lo que él dice es muy ofensivo. Empieza atacando e insultando el carácter del jefe, diciendo que era muy duro. Oh, yo sabía que tú eres muy duro. ¿Cómo que duro? El jefe confiaba a estos hombres grandes cantidades de dinero con una supervisión mínima. Ellos tenían toda la libertad de invertir como querían. ¿Tiene que llamarlo duro simplemente porque se interesen los resultados? Un negocio que no produce resultados ni puede dar comida a su familia, a la gente que son los dueños. No hay nada malo en considerar los resultados. Cuando él dice, tú siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, está implicando que el dueño era menos de honesto. Pero era un inversionista honesto. Solamente porque ese flojo, desesperado, tiene que decir algo para cubrir su vergüenza. ¿Habrá celebración? Sí. Después de esas reuniones, pero ese hombre perverso no será parte de ellas. Esto está seguro. 26. Respondiendo su señor, le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que yo siego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros. Y al venir, yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Ahora el jefe no es tan feliz como antes. Y claro, está justificado en su enojo con esos insultos del malvado. El jefe entiende que pasando el tiempo, el capital naturalmente puede crecer. Aún por lo menos con los intereses que se pagan en un banco, simplemente enterrándolo en la tierra y devolviendo la misma cantidad, en realidad era un robo. Ese hombre dijo, pues tómalo lo que es tuyo, como que debe recibir algún premio por conservarlo. No, eso era un robo. Debe ser por lo menos crecido un poco. 28. Quítate, pues, el talento y dale al que tiene 10 talentos. El dueño ya no quiere perder más tiempo con esa persona. Ese perverso ya ha revelado su carácter defectuoso a todos. Quiso atacar al dueño. Tiene conceptos falsos de dueño, pero solamente reveló a sí mismo. Esa persona ya no va a tener más responsabilidades ni oportunidades. 29. Porque al que tiene, le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Es un principio del reino de Dios. Ciertas personas estaban avanzando, otras personas estaban perdiendo todo. Y eso es normal en el reino de Dios. Por eso dije, estas son doctrinas a veces incómodas. Último verso del texto de hoy, versículo 30. Y al siervo inútil, echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Bruscamente el siervo malo estaba despedido de esa reunión importante, que iba a convertirse en una celebración. Pero es evidente que el siervo malo, flojo, irresponsable, iba a sufrir terriblemente. Cuando están diciendo de esto de crujir de dientes, normalmente se aplican estas expresiones a los que son condenados eternamente. Doctrina. La parábola se puede causar sentimientos incómodos, especialmente en nuestros tiempos, especialmente aquí en los Estados Unidos, porque en esta temporada hay muchos hermanos que viven como el tercer hombre. Eso es muy común en los Estados Unidos. Es casi normal en una iglesia mega donde la mayoría de la gente solamente vienen para observar. Y eso es todo. Sí, regresen a sus casas. Realmente andan escondiendo sus talentos en la tierra por toda la vida, nunca haciendo nada para el Señor. Eso es común en nuestros tiempos. Por eso no es una enseñanza muy popular. Los años pasan volando y no hay resultados. Lo bueno es que con esa forma de enseñanza hay una esperanza de que habrá hermanos y hermanas que dejan de sus excusas y sus pretextos a un lado para que puedan por fin empezar a servir a su Señor en serio. Bueno, los obstáculos son diversos. Para algunos el gran problema es las distracciones del mundo. Para otros es el temor o la cobardía. Y finalmente para otros es la pura flojera espiritual. Vamos a mirar a las distracciones del mundo. El mundo puede ofrecer muchas atracciones a la carne, pero eso es algo que tenemos que resistir si queremos vivir como cristianos en serio. Lucas 17:32. Acordaos de la mujer de Lot. Todo aquel que procure salvar su vida la perderá, y todo el que pierda la vida la salvará. La mujer de Lot, saliendo de Sodoma, una ciudad que iba a ser destruida, siempre miraba atrás. Y el ángel dijo, no mira atrás. Y fue peligroso, se perdió su vida por eso. Pero realmente su corazón estaba ahí, en las cosas del mundo. No quiso realmente escapar. Y de la misma manera, hay muchos hermanos y hermanas en la iglesia que no son dedicados a la causa, en realidad. Mateo 10:32. A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Hay hermanos que sienten vergüenza de realmente confesar a Cristo delante del mundo. Prefieren ser cristianos secretos. Y por lo tanto, no hay resultados en sus vidas. Mateo 16:24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niégase a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a su obra. Otros hermanos simplemente no son dedicados. Jamás han aprendido cómo negar a sí mismo. Al contrario, viven complaciéndose a sí mismo, a los deseos carnales. Afortunadamente tenemos diferentes ejemplos buenos en nuestra iglesia a la dedicación y al servicio en serio. Por ejemplo, si ustedes miren a la gente de nuestro coro, yo llegué hoy temprano a las 9:30 y había mucha gente ya trabajando aquí por mucho tiempo. Yo recuerdo cuando yo llegué a la iglesia una media hora temprana y no había nadie. Pero ellos están ahí ya trabajando mucho. Y para muchos, en la semana del día de viernes es el día de realmente buscar amistades sociales y dedicarse a la carne. Pero en viernes en la noche muchos de ellos están aquí en el servicio. Es como que en un sentido están perdiendo su vida, pero están encontrando la vida en realidad. También en los sábados, Ellos nos dan gran ejemplo de que uno puede perder su vida. No van a diferentes lugares visitando con amigos. Están perdiendo su vida carnal, pero están encontrando su vida real, dedicando horas de trabajo en equipo. Y hermano, no es difícil trabajar en equipo. Muchas veces yo hago cosas solito, porque en equipo tiene que escuchar a todos tiene que, de una manera u otra, armonizar. Pero ellos lo hacen semana tras semana y están produciendo resultados. Hay muchos otros ejemplos. Como Arsenio dijo, ayer había hombres trabajando en el edificio, y si tiene tiempo, después del servicio, mira atrás cómo cambiaron todo en el baño atrás. Ya hasta la plomería, todo hicieron en un día. Había hermanos evangelizando, hermanas, en frente de hierros. Tenemos maestras fieles que dedican a preparar sus mensajes para los niños, para los jóvenes. Personas que limpian la iglesia regularmente. El ministerio del boletín, el directorio, el manejando esa pantalla. La administración de dinero, muchas cosas más. Todos empleando talentos. Todos hermanos y hermanas dedicando su tiempo al servicio del Señor, sabiendo que están produciendo los resultados. Juan 12:24. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, no, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Y eso es lo que está pasando en este capítulo. El dueño viene y dice, bien hecho, buen siervo y fiel. Está honrando todos estos años de servicio. Para producir los resultados es necesario morir primero. Morir a la carne. El hombre en la parábola, el que escondió su talento, no quiso dejar sus propias ambiciones. No quería ver sus sueños morir, sus sueños carnales. Quería vivir para sí mismo y no por el Señor. Y por eso todo salió mal para él. Fue acusado de la negligencia, de la flojera. Y confesó con su propia boca que era un cobarde. Pero Dios no nos ha dado a nosotros un espíritu de cobardía. Segundo de Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Proverbios 28:1. Huye el impío sin que nadie lo persigue, mas el justo está confiado como un león. La persona que quería defender su negligencia diciendo, tuve miedo, da la misma excusa como el hombre en la parábola. Hermano, si tú quieres que algún día cuando viene a Cristo, Cristo dice, ¿por qué nunca aprovechaste de ninguna de las oportunidades? Oh, Señor, no preocupes, es que tuve miedo. No sirve de nada. En Mateo 25:24 dice, pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocí que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Proverbios 22:13. Dice el perezoso, el león está afuera, seré muerto en la calle. Siempre tiene algún pretexto. Si yo empiezo a servir de esta manera, no, pues algo me va a pasar. El cobarde siempre tiene pretextos y excusas en su boca. Pero en la parábola, la flojera también está condenada. Así como está en toda la Biblia. Proverbios 10:5. El que recoge en verano es hombre entendido. El que duerme en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza. Hermano, hermana, ¿estás tú durmiendo durante el tiempo de la siega? Hay mucho movimiento en las iglesias ahora. Hay mucha cosecha pasando. Muchas personas participando, instruyendo nuevos discípulos. Proverbios 26:16. En su propia opinión, el perezoso es más sabio que siete que sepan aconsejar. El perezoso siempre tiene sus razones, pero estas razones no van a ayudar en el día de juicio. Una última pregunta. ¿Por qué la persona con un solo talento era el flojo y no otro? El que tenía dos, por ejemplo, o el que tenía cinco. A veces hay personas con muchos talentos que tampoco hacen nada. Pero hay un punto de la historia. Es que los que tienen pocas capacidades son las personas que frecuentemente deciden que ellos no tienen que hacer nada. Piensan así. Si Dios ha dado mucho a otros hermanos, entonces ellos pueden hacer todo el trabajo. Es que ellos hacen todo lo que el reino necesita y yo solamente voy a observar. Después de todo, mis capacidades son muy limitadas. Y por eso Cristo puso esto, estructura a la historia. Pero tampoco esto será una excusa válida en el día de juicio. Todos nosotros tenemos capacidades y todos podemos contribuir. Conclusión. En conclusión, vamos a trabajar con diligencia, hermanos. Vamos a multiplicar los talentos que Dios nos ha dado, especialmente los padres que tienen hijos que tienen que instruir en sus propias casas en los asuntos del Señor, sabiendo que daremos cuenta a Dios por esto en el gran día. Como dice en Deuteronomio 6, en medio de la ley, en Deuteronomio 6, 5 dice: amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y como le va a expresar, dice en versículo 6, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte cuando te levantes. Entonces, mirándolo así, es como que el trabajo de todos los días es instruir a los niños en la casa, sabiendo que Dios va a pedir cuentas por esto. Último texto, Eclesiastés 11:6. Por la mañana siembra tu semilla y a la tarde no dejes reposar tu mano, porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, o si lo uno y lo otro es igualmente bueno. Vamos a aprovechar y a explotar cada oportunidad, sabiendo aquí podemos producir los resultados para nuestro Señor. Vamos a orar. Oh Padre, ayúdanos, Señor, a tomar en serio estas últimas parábolas tuyas, Señor. Tú sabías cuáles eran, Señor, las debilidades, las flaquezas de tus discípulos en cada época. Ayúdenos a saber, Señor, y si hay alguien que siempre ha sido nada más de observar, ayuda a esta persona a descubrir sus dones. A veces podemos descubrir nuestros dones más tarde en nuestra vida cristiana y realmente empezar a estar productivos, gozosos, Señor, porque sabemos que cuando estamos viviendo así es más gozoso. Es más interesante sabiendo que estamos bien contigo. Ayúdanos, Señor, pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermano, si tiene alguna petición de cualquier asunto o si ha sido tocado por ese mensaje, estaremos aquí enfrente para orar por usted.